Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
El Ministerio de Trabajo, el Sindicato Portuario Supra y la empresa Catunasi alcanzaron un preacuerdo para la redacción de un nuevo convenio colectivo laboral en la empresa que deberá ser ratificado hoy en una asamblea gremial.
El dirigente sindical Álvaro Reinaldo, citado por El Observador, expresó que el sindicato debió dejar por el camino algunos aspectos, pero valoró la posibilidad cierta de que la negociación se salde con un nuevo convenio salarial para los trabajadores.
En Terminal Cuenca del Plata, la empresa que se encarga de la operativa especializada con contenedores, donde Catunasi tiene el 80% del capital accionario, las actividades están detenidas desde el pasado sábado por una medida del sindicato que se declaró en esa jornada en asamblea permanente.
En Montecón, que opera en las áreas públicas del puerto de Montevideo, hubo un paro ayer lunes en apoyo a los trabajadores de la terminal especializada TCP.
También hubo preacuerdo en el otro gran conflicto laboral de los últimos días, el que enfrenta al SUNCA, Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines, con las empresas contratistas que participan en la construcción de la planta de celulosa UPM2 en el departamento de Durán.
Una asamblea del SUNCA está convocada para analizar hoy lo preacordado cuando quede redactado. Según informa el diario El País, están las condiciones dadas para firmar el acuerdo y volver a la normalidad de la construcción de la planta con realización de horas extras.
El Pleno de la Cámara de Senadores inicia hoy a las 10 de la mañana la votación del proyecto de ley de rendición de cuentas.
Este del Senado es un proyecto de ley sustitutivo del que recibió en su momento la Cámara de Diputados, por lo que deberá volver a ese ámbito una vez que lo apruebe la Cámara Alta.
El senador Gustavo Penadez, coordinador de la bancada del Partido Nacional, dijo hablando con el diario La República que la voluntad de la coalición de gobierno es terminar de votar el proyecto el próximo jueves 14, si bien en realidad hay plazo constitucional hasta el sábado 16 a medianoche.
Para hoy se plantea el oficialismo que se vote en general. El informe en mayoría lo presentará la senadora nacionalista Carmen Haciaín, mientras que el informante en minoría será el legislador comunista Óscar Andrade.
El canciller Francisco Bustillo recibirá el próximo lunes en Montevideo a su par brasileño, Alberto Franza, que quiere conocer el estado de las negociaciones de Uruguay con China en busca de un tratado de libre comercio.
El visitante también llega para saber cuál es la postura uruguaya ante el acuerdo que arribaron Argentina y Brasil el viernes pasado para rebajar 10% del arancel externo común a los productos importados desde fuera del Mercosur.
Sí, recordemos que el presidente Luis Lacalle Pou dijo el domingo que su postura es que al mismo tiempo que la baja del arancel debería presentarse la flexibilización del bloque. Tenemos claro que es de la mano. Las dos cosas al mismo tiempo, afirmó.
Tanto la flexibilización formal del Mercosur como la rebaja del arancel externo común son modificaciones que, para concretarse, deben contar con el consenso de los cuatro países del bloque.
¿Y cuándo es la próxima reunión? ¿Cuándo es la próxima cumbre?
Bueno, una nueva cumbre de jefes de Estado del Mercosur está prevista para diciembre, cuando Brasil pase el mando de la presidencia pro tempore a Argentina, es decir, de Jair Bolsonaro a Alberto Fernández.
7:16.
Pasamos al panorama internacional.
En Reino Unido, un informe parlamentario acusó al gobierno y a sus asesores científicos de errores y retrasos importantes en la gestión inicial de la pandemia, en lo que se calificó como uno de los mayores fracasos de salud pública del país.
La investigación, concluida por dos comisiones parlamentarias tras meses de sesiones, afirma que el gobierno de Boris Johnson deliberadamente adoptó una estrategia gradual y progresiva en vez de medidas más radicales ante los primeros casos de COVID-19. Esta mala decisión estuvo motivada por los consejos de los asesores científicos de Downing Street, según asegura el informe elaborado con participación de los diferentes partidos, incluidos los conservadores en el poder.
Desde comienzos de la pandemia, Reino Unido destacó como uno de los países más castigados de Europa por el coronavirus, con 138.000 decesos hasta el momento.
Hasta el 23 de marzo de 2020, el Ejecutivo solamente buscó moderar la velocidad de la infección en la población en vez de detener completamente su propagación a causa del Consejo Científico Oficial, dice el informe. Las decisiones relativas al confinamiento y el distanciamiento social tomadas en las primeras semanas de la pandemia y los consejos que las provocaron constituyen uno de los mayores fracasos en sanidad pública del Reino Unido jamás ha conocido, según aseguran los diputados. ¿Se acuerdan? Sí, habíamos estudiado el caso del Reino Unido como ejemplo distinto, ¿no? En aquel primer momento de la pandemia con esa decisión de Boris Johnson, que le duró unos días nada más, ¿no? Fue muy poquito eso de buscar que se fueran contagiando, ¿se acuerdan?
Sí, y el mismo terminó infectado, ¿no?
Exacto, y terminó dando marcha atrás al poquito tiempo.
Irak aseguró ayer que capturó en Turquía a un dirigente del grupo yihadista Estado Islámico, Sami Hasim al-Jaburi, buscado por Estados Unidos y considerado un importante responsable financiero de esa organización.
Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por cualquier información sobre este responsable, que desempeñó un papel fundamental en la gestión de las finanzas del grupo terrorista, según el Departamento de Estado estadounidense. Sami Hasim al-Jaburi fue capturado en una operación de los servicios secretos en el exterior de las fronteras iraquíes, según tuiteó el primer ministro de Irak. Más tarde, fuentes revelaron que la detención ocurrió en Turquía, país que no se ha pronunciado sobre estos hechos. El gobierno iraquí declaró la victoria frente a los yihadistas a finales de 2017 gracias a una campaña militar apoyada por una coalición liderada por Estados Unidos. El Estado Islámico fue derrotado en Siria en 2019.
Y cerramos esta recorrida con una de América Latina, Bolivia. La oposición y algunos sindicatos llevaron a cabo ayer un paro laboral y cívico que incluyó cortes de calles en protesta contra el gobierno de Luis Arce, que a su vez reiteró que sus adversarios están buscando crear condiciones para un golpe de Estado.
Las principales manifestaciones se registraron en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En algunas ciudades la policía dispersó a algunos grupos con gases lacrimógenos en la mayoría de los casos porque estaban bloqueando el tránsito.
El presidente Arce enfrenta las primeras protestas contra su gestión. La oposición y algunos gremios rechazan una ley de investigación de fortunas que impulsa el oficialismo en el Parlamento y consideran que el oficialista Movimiento al Socialismo utiliza la justicia contra los opositores.
El presidente rechazó las críticas y aseguró que se busca recrear un escenario similar al de las protestas de 2019, que derivó en la renuncia de Evo Morales, en lo que el oficialismo considera que fue un golpe de Estado.
Con el patriotismo de hermanas y hermanos como ustedes, que son la inmensa mayoría de la patria, no volveremos a los periodos nefastos de nuestra historia, como fue el golpe de Estado de 2019, o como el que pretenden abrir nuevamente unas minorías que solo conciben democracia cuando las mayorías están silenciosas y excluidas de la participación política en nuestro país.
7:21.
Volvemos al panorama nacional por el lado de la emergencia sanitaria.
El Ministerio de Salud Pública confirmó ayer de tarde que inició una investigación por el concierto realizado el pasado fin de semana en Punta del Este y protagonizado por la cantante argentina María Becerra.
Los organizadores del evento denominado America Rockstars deberán presentarse esta tarde ante el área de fiscalización del Ministerio.
Fuentes de la cartera citadas por el diario El País señalaron que se evaluará principalmente dos aspectos. Por un lado, si se cumplió con el límite establecido de público y con la distancia social correspondiente. Y por otro, siendo que se trataba de un show habilitado solo para personas inmunizadas, si todos quienes asistieron tenían terminado su proceso de vacunación.
La comunicación del Ministerio de Salud Pública ayer en Twitter indica que está vigente el protocolo aprobado el 28 de septiembre de 2021, titulado Incremento de aforo y cambios en recomendaciones para salas de teatro y afines.
Por otro lado, estuvo el comunicado de la Intendencia de Maldonado, en el que se indica que el show realizado en el Centro de Convenciones contó con el aval del Ministerio de Salud Pública.
Según la comuna, la autorización emitida el 4 de octubre permitía completar hasta el 75% del aforo, o sea, el máximo establecido para lugares con público vacunado, equivalente en ese caso a 4.125 personas.
También hubo una breve puntualización de la producción de America Rockstars, que indicó que tenía protocolos aprobados y todo en regla.
Los organizadores del evento manifestaron que en el escenario interior la gente estuvo sentada y circuló con tapabocas, y en los shows al aire libre y las zonas de food trucks se exhortaba a los jóvenes, pero no era exigencia obligatoria el tapabocas.
Vamos a volver sobre este tema conviene entender cómo es que se está tramitando este caso. Vamos a tener la palabra del Ministerio de Salud Pública dentro de un rato nada más.
¿En qué hora estamos?
7:23.
Vamos con más noticias del panorama nacional.
Sí, ¿cómo está la emergencia sanitaria concretamente? ¿Qué dicen los números? Ayer disminuyó la cantidad de casos activos de COVID-19. Había tenido, recuerden, este indicador algún aumento. Bueno, ahora son 1.315, 11 de ellos en CTI.
El monitor oficial no registró ninguna persona con coronavirus fallecida ayer. Fueron detectados 89 contagios nuevos en 4.699 análisis, lo que da una tasa de positividad de 1,9%.
El nivel de riesgo de contagio, medido por el índice de Harvard, aumentó de nuevo hasta 3,77 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Por departamentos, bajó algo Colonia, que de todos modos sigue con el peor índice, pero ahora de 7,81.
7,81 en amarillo todavía.
En amarillo todavía sí, está sí. En amarillo, sí, sí. Después del 10 es que se pasa a naranja.
Ha habido preocupación por la posibilidad de que Colonia volviera al naranja. Hoy no tenemos ningún departamento en naranja, ¿no?
No.
O ahí en amarillo o en verde. Bueno, pero Colonia está complicado.
Canelones, en segundo lugar, mostró un aumento en lo que es la medición diaria y ahora se ubica en 6,05. Bueno. Luego está Montevideo con 5,14, La Valleja con 3,17 y el resto se mantiene por debajo del índice 3.
Bueno, el departamento de 33 es el único con nivel 0. El mejor de la clase, digamos.
El mejor de la clase. ¿En qué hora estamos?
7:24.
Seguimos con más noticias del panorama nacional.
El comando del Frente Amplio, creado el viernes pasado para la campaña rumbo al referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, mantendrá hoy su primera reunión en la que planificará actos en distintos puntos del país.
El lanzamiento oficial de la movilización está previsto para el próximo 23 de octubre en el Velódromo Municipal.
El comando está a cargo de Ricardo Erlich y María José Rodríguez, que son los dos coordinadores transitorios de la coalición de izquierdas. Pero además se incorporan Fernando Pereira, Gonzalo Sibila e Ivón Pasada, o sea, los candidatos a presidente del Frente Amplio y delegados por las bases de Montevideo, Canelones y el interior.
El primer acto en el que coincidirán los tres candidatos a la presidencia del Frente Amplio será, según informa el diario La República, pasado mañana, o sea, el jueves, desde la hora 18 en el Comité 9 de Julio, ubicado en la calle Erlich y Mariano Soler, en el barrio Brazo Oriental. La reunión será presencial con protocolo anti-COVID y transmisión en vivo por Facebook.
7:25.
Vamos a las noticias económicas y empresariales.
El Premio Nobel de Economía fue otorgado ayer a tres académicos instalados en Estados Unidos, cuyos trabajos contribuyeron a clarificar sectores como el mercado laboral, la migración y la educación.
David Katz, Joshua Angrist y Guido Invens aportaron nuevas ideas sobre el mercado laboral y mostraron qué conclusiones se pueden sacar de experimentos naturales en términos de causas y consecuencias, según explicó el Comité del Nobel en un comunicado. Su planteamiento se extendió a otros ámbitos y revolucionó la investigación empírica, señaló el jurado.
David Card, que obtuvo la mitad del premio, analizó los efectos del salario mínimo, la migración y la educación en el mercado laboral. Su trabajo dejó de manifiesto que el aumento del salario mínimo no supone necesariamente una reducción del empleo. Los otros dos economistas avanzaron en cuestiones metodológicas para abordar las investigaciones y, entre otras cosas, concluyeron que un año más de estudios hacía aumentar en promedio el salario un 9%, y también que los estadounidenses nacidos a finales de año realizaban mejores estudios.
Al cierre de una nueva serie de adjudicaciones de premios Nobel, entre los que se incluyó el de ciencia para científicos que abordaron el cambio climático, un integrante del jurado señaló que sus decisiones no son políticas, pero sí buscan respaldar trabajos que permitan tomar mejores decisiones políticas.
We never take any stance on political issues.
Nunca tomamos posición sobre cuestiones políticas, pero por supuesto queremos recompensar los trabajos que echan luz sobre cuestiones políticamente importantes. Permitir a los políticos que tomen mejores decisiones, obviamente, eso es algo bueno. Siete y 27.
Cerramos con otras noticias.
En el primer semestre del año murieron en siniestros de tránsito 221 personas, o sea, 10% más que en 2020. Ahora, las autoridades preparan una campaña de prevención.
Alejandro Draper, presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNASEP, dijo, hablando con El Observador, que quieren prestar especial atención a los considerados usuarios vulnerables, que son los motociclistas, ciclistas y peatones. También el exceso de velocidad será un punto a abordar en la campaña. La estadística de la UNASEP señala además que el 7% de los conductores involucrados en siniestros de tránsito dieron positivo a la espirometría, es decir, que conducían alcoholizados.
Marcelo Metediera, director de tránsito de la Intendencia de Canelones, dijo ayer que en su departamento es preocupante el consumo de alcohol a la hora de conducir.
Se está visualizando con preocupación que están habiendo muchos siniestros de tránsito vinculados a alcoholemia positiva, pero también controles de alcoholemias que se han dado con muchos casos de positivo, cosa que no estaba siendo tan fuerte. Entonces sí, estamos visualizando, insisto, con mucha preocupación que esa situación se está dando.
Un hombre de 38 años fue asesinado de un balazo en la cabeza en la madrugada de ayer en el barrio 19 de Abril de Montevideo.
Según Montevideo Portal, la víctima tenía 4 antecedentes penales. La investigación procura encontrar testigos del ataque que den alguna pista para identificar al autor o los autores del homicidio.
Dos delincuentes armados rapiñaron un supermercado en el barrio Jacinto Vera cerca de las 5 de la tarde de ayer.
Según imágenes de las cámaras de videovigilancia a las que accedió Subrayado, los delincuentes se desplazaban en un auto rojo marca Hyundai. Uno de los rapiñeros amenazó con arma de fuego a la persona que atendía la caja del comercio y le exigió el dinero. Según relataron empleados del negocio, es el tercer robo en menos de un mes.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
Más información. Ahora las cotizaciones, los mercados de cambios. Romina.
Les cuento. Tengo poco para contarles en realidad porque, claro, ayer por el feriado no hubo operativa cambiaria. Así que vamos a recordar qué pasó el viernes. El viernes el dólar había subido 0,28% y el interbancario fondo se había operado en promedio a 42 pesos con 942. En pizarra del Banco República, ¿cómo había cerrado el viernes el dólar? Bueno, a 42,25 para la compra y 44,65 para la venta. En Argentina tampoco hubo operativa cambiaria, el billete verde en el mercado oficial se mantuvo estable el viernes incluso y cotizó ahí, había cotizado en 98,94, mientras que el paralelo el viernes también se mantuvo estable y cotizó en 184,50. En Brasil sí. Ahí sí hubo mercado de cambios, ahí sí hubo operativa y la divisa estadounidense subió y viene registrando una suba importante el dólar en Brasil. Al cierre de la jornada de ayer cotizaba a 5 reales con 516. En lo que va de octubre el dólar subió 3,09% solo en octubre en Brasil. De esto nos va a contar más nuestro corresponsal desde Brasilia.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.